Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos. Bienvenidos de donde quiera que sea y estén escuchando esta estación de radio, Instituto Morelense de Radio y Televisión, imrit.org, para que estén en contacto con nosotros, 102.9, eso, la página. A través de Tuning Radio también nos pueden localizar en esta aplicación de Radio Mundial, XHBAC. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes esta tarde de martes, primero de junio, arrancando el mes con mucha información. Está en la consola don Héctor Vargas, está allá en la producción total, ahora sí, no a la distancia, aquí presente de aquel lado del cristal, Laura Duarte, y también a mi lado aquí está Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, le damos la bienvenida. Ya lo sabe, de manera paulatina las actividades culturales se van reanudando, algunas de forma presencial, otras más de forma virtual, pero de una u otra forma nosotros estamos muy contentas de que estas actividades se reanuden, porque así ya podremos tener nuestra agenda muy lista para acomodar nuestros horarios y apoyar a todo el sector artístico de nuestra entidad, que mucha hace falta, y también darle la difusión correspondiente, como es debida, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la bienvenida esta tarde, esperando que se están comiendo también, buen provecho, obviamente, a todos, ya sea que estén en la oficina, en la casa o en el auto. Así es que gracias por recibir la señal del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos con los avances para este martes. Roberto Abe dará su opinión con respecto al rescate de dos monumentos, el Morelotes y la estatua ecuestre de Cortés. Inauguración de la exposición colectiva en Pabellón Vistahermosa, conversaremos con la fotógrafa Carla Novaro y el pintor Michael Hoy. Conversatorio Arte, Naturaleza y Ecoestéticas en el Arte Contemporáneo. Conozcan las bases para la convocatoria a la producción en Investigación en Arte, Medios y Discapacidad 2021. Comparten destacadas actrices escenario con jóvenes actores morelenses. Y en las propuestas musicales, Kamikaze Beat Band y Ron Wood.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM y Yautepec a través del 90.9 FM de su radio. Y si ustedes se encuentran por Cuautla, por aquella hermosa y heroica ciudad, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202 para que se comuniquen con nosotros. Ya lo sabe, anteponga el triple T para que la llamada pueda entrar correctamente. Y si usted prefiere las redes sociales, le invitamos a que nos siga en la página oficial de Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto en la página del Ojo de la Mosca, en donde regularmente de lunes a viernes tenemos estas transmisiones en vivo a través de esta plataforma para que se unan a ella, compartan, reaccionen. El día de ayer tuvimos ahí algunos inconvenientes con esta transmisión. Ya sabe que esto de los dispositivos móviles a veces nos fallan, el internet, la señal, y más porque como estamos dentro de esta cabina que prácticamente aísla muchas cosas, la señal, el internet incluso, en ocasiones se corta esta transmisión, y le mandamos por ello un cordial saludo a García J. Serein, así la podemos encontrar en Facebook, quien nos dice que el día de ayer la presentación de Geno Roma se cortó en esta transmisión y que ya no la pudieron ver y disfrutar como los que estuvimos atentos a través de las cuatro frecuencias. Ella nos saluda desde Celaya, Guanajuato, así es que le mandamos un saludo hasta Guanajuato, y por supuesto esperemos si próximamente Geno Roma nos pueda volver a acompañar aquí en cabina, porque de hecho ayer hablábamos con él, Hugo, de que va a estar preparando más música, más temas musicales, que sin duda aquí en El Ojo de la Mosca, por supuesto que se los vamos a presentar. Geno Roma, recordemos que nos visitó desde Coatlán del Río y le dimos un afectuoso recibimiento aquí en cabina. Era la primera vez que nos visitaba aquí en el IMRIT en general, y por supuesto lo vamos a estar agendando más adelante para que nos presente sus nuevas canciones, todo lo que tenga programado. Gracias, García Serein, por hacernos este comentario a través de las redes sociales. Y también los que prefieren Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidarnos que también nos pueden buscar en www.imrit.org, en este portal web, en donde podremos disfrutar de todas las actividades, toda la programación de radio y televisión, sin olvidarnos de la aplicación completamente gratuita que pueden descargar en su dispositivo móvil, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vayan a su tienda digital, búsquenlo así y lo podrán descargar. Es completamente gratuito y está disponible para Android y iOS.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1804, nace el compositor ruso Mijail Ivanovich Glinka, fundador de la Escuela Nacionalista Rusa y famoso por sus óperas Una Vida para el Zar e Iván Susanin. Muere el 15 de febrero de 1857. 1874, nace el escritor argentino Macedonio Fernández, autor de Papeles de Recién Venido, Poemas, Museo de la Novela Eterna y Todo y Nada. Muere el 10 de febrero de 1952. 1878, nace el poeta escritor británico John Masefield, quien rompe las convenciones victorianas con la inclusión de coloquialismos en sus obras como Baladas del Mar Salado, Fiebre de Mar y Gallipoli. Muere el 12 de mayo de 1967. 1935, nace el arquitecto británico Norman Foster, reconocido por construir edificios de uso residencial e industrial con un estilo propio y de impresionante majestuosidad. 1941, muere el novelista británico Hugh Seymour Walpole, autor prolífico de que abarca todos los géneros, naciendo un 13 de marzo de 1884. Y un día como hoy, de 1968, fallece la escritora y activista social estadounidense Helen Keller, quien, pese a su ceguera y sordera, participa activamente en favor de las clases trabajadoras y funda diversas organizaciones sociales. Nace el 27 de junio de 1880.
A veces, unos puntos suspensivos a tiempo resultan más profundos que un verso archipensado. Gabriel Celaya.
Ya está en línea telefónica Roberto Ave Camil, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca, para que nos platique acerca del tema que nos va a presentar el día de hoy. Roberto Ave, muy buenas tardes, bienvenido a este tu programa El Ojo de la Mosca.
Buenas tardes, muchas gracias, un saludo afectuoso y un saludo también a todos sus auditorios.
Hoy, el día de hoy, nos vas a platicar acerca del compromiso pendiente de la autoridad municipal en Cuernavaca de rescatar dos monumentos que son muy importantes, el cual todo lo conocemos como el Morelotes y la estatua ecuestre de Cortés. Esta última, una de las pocas en el mundo, y hay que recordar que el Morelotes fue muy emblemático y lo es cuando estaba en uno de muchos años, estuvo justamente en Plaza de Armas.
Así es, pues bueno. Cuernavaca tiene un patrimonio histórico, cultural, y el cual, pues bueno, no solo se ciñe a los edificios públicos, históricos, a los museos que tengamos, sino también a lo que los ayuntamientos llaman pues el mobiliario, pero este mobiliario pues son obras de arte que pertenecen a la ciudad, que pertenecen a todos los cuernavacenses y que son parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Particularmente son estos dos monumentos que acaban de mencionar y que desafortunadamente se encuentran abandonados y deteriorados. El primero de ellos, pues bueno, el Morelotes, que es a quien los cuernavacenses afectuosamente así llamamos por sus toscas facciones, por ser una escultura de piedra volcánica que fue hecha en la década de los 40 por Fernando Laguibel, que entre otras obras destaca por la Diana Cazadora en la Ciudad de México, por la Fuente de Petróleos también, en la Ciudad de México, y él hace esta escultura, que su sitio inicial fue en la explanada aledaña al Palacio de Cortés, una de las plazas más hermosas que tiene la ciudad y una de las plazas más antiguas de México. Hay fotografías que dan testimonio de ello, sí. Y bueno, son bellísimas, ¿no? Desafortunadamente, desde la década, principios de los 90, la autoridad municipal permitió a los vendedores ambulantes, particularmente los del gremio de la plaza, establecer ahí en medio pues del caos, de la anarquía. Hay plásticos por doquier, es un baño público, y la propia escultura que regresó a su lugar original después de haber estado en Plaza de Armas, como mencionaron. Pero bueno, está ahí, y bueno, no solo hemos perdido la plaza, sino que la escultura está en riesgo. La otra escultura que quiero mencionar fue la que estuvo por muchísimos años en la glorieta de la entrada al Casino de la Selva, que es una estatua ecuestre a Hernán Cortés. Una de las pocas en el mundo, son contadas las esculturas ecuestres que hay, porque incluso la misma escultura de Hernán Cortés, que está en su pueblo natal, en Medellín, España, que es una plaza soberbia, es un monumento de 1890, se hizo, es un Cortés de pie. Entonces, aquí, más allá de la polémica que pueda generar la figura de Cortés, ¿no? Como lo hemos platicado en nuestro espacio y como lo platicamos hace 8 días con la rebelión de los criollos, pues bueno, es un monumento que tiene un valor histórico, artístico, pero también, estemos a favor o en contra de Cortés, es innegable que Cortés fue la figura determinante para la fundación de Cuernavaca y para hoy llegar a 500 años a ser la ciudad que somos, y también la ciudad que vamos a hacer en los próximos 500 años. Por lo cual, el compromiso de la autoridad municipal, que ahora tiene esta escultura de Cortés abandonada en el rastro municipal, curiosamente adentro de una reja, no sé si lo de la reja significa algo o nada más amontonaron ahí todos los fierros, se está deteriorando. Yo creo que debe ser reubicada en algún espacio municipal donde pueda estar a salvo, porque bueno, ya fue vandalizada en una ocasión cuando pretendieron colocarla en la colonia Lomas de Cortés, pero la autoridad municipal tiene la obligación de salvaguardar nuestro patrimonio, de salvaguardar nuestra memoria histórica, y pues de regresarnos a los cuernavacenses estos dos monumentos que son pues tan importantes, tan emblemáticos y parte de nuestra historia, ¿no?
Por supuesto, tienes toda la razón en comentarnos esta parte de los monumentos. ¿Cuántos monumentos no tenemos en Morelos y que son emblemáticos? Y así las nuevas generaciones pueden darse cuenta de la importancia que tiene cada personaje en la historia de nuestro estado.
Totalmente. Por ejemplo, hay un caso exitoso que quiero referir. Frente claro. al Palacio de Cortés tenemos la escultura del general Carlos Pacheco, héroe del 2 de abril, segundo gobernador del estado. Esa estatua se quitó y estuvo arrumbada por muchos años en un crucero en Tlaltizapán. La pintaron con pintura dorada, vaya la redundancia, ¿no? La cubrieron de pintura dorada. Pero bueno, en un esfuerzo se rescató, se regresó a su sitio original, se restauró el monumento y ahora pues es uno de los monumentos más bellos que tiene Cuernavaca. Y esto independientemente de que administraciones municipales vayan o vengan, esto es patrimonio de nosotros, de nuestros hijos, y bueno, es la cara de Cuernavaca y lo que tenemos que dar también pues a los visitantes propios y extranjeros, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la información, importantísimo, ¿no? Sobre todo, digo, ya sabemos que el domingo todos tenemos que correr a las urnas a votar por nuestro candidato. Para este momento yo creo ya pensamos y repensamos por qué partido y por qué candidato vamos a votar, pero más allá de las elecciones tenemos que pensar precisamente en esto, ¿no? El futuro de la ciudad como plan turístico, como plan de vida y también como cuestión estética.
Exactamente. Pues les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir esta reflexión.
Muy bien, Roberto Ave Camil, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca, muchas gracias por tomar la llamada. Nos escuchamos ya el siguiente martes.
A sus órdenes, que tengan buen día y buena tarde, su auditorio.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Es una de las obras más influyentes de la arquitectura mexicana de la primera mitad del siglo XX.
El edificio Ermita.
Diseñado por el arquitecto Juan Segura Gutiérrez y construido en 1930, es un referente del exilio republicano español en México.
Desde su planeación fue concebido como una obra de vanguardia capaz de albergar comercios, un conjunto de departamentos de diferentes dimensiones y un cine que con el tiempo se convertiría en el Teatro Hipódromo Condesa.
El llamado Triángulo de Tacubaya, con el paso de los años se ha convertido en un ícono arquitectónico y popular de la Ciudad de México debido a su ubicación en uno de los cruces más importantes de la urbe y la emblemática publicidad en la punta del edificio.
Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida. Jean-Jacques Rousseau, escritor y naturalista suizo.
Les queremos compartir que hay convocatorias todavía abiertas que no se pueden perder, están a tiempo de registrarse, tal es el caso del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2021. También está el Programa de Acción Cultural Multilingües y Comunitarias. Otra de las ofertas educativas del Centro Morelense de las Artes, danza, teatro, artes visuales, música, creación y estudios literarios y de posgrado, también está esta convocatoria abierta, así como la convocatoria para el programa de apoyo a la producción e investigación en arte, medios y discapacidad. Hugo, es una muy buena oportunidad para que todos los que nos están escuchando tomen estas convocatorias muy en serio para que puedan inscribirse, todavía están a tiempo.
Así es, hay varias de ellas que han sido ampliadas debido precisamente a que necesitan más tiempo para presentar los proyectos. Muchas de ellas estarán cerrando por ahí del 21 de junio, pero recuerden también la información directo en el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ahí viene el link para que también en caso de que estén preparando participar en una de estas convocatorias, por supuesto, tengan a detalle todo lo que se necesita. Recuerden que son varios requisitos para que precisamente estén cumpliendo con ellos y ya está ampliada estas convocatorias.
¿Qué te parece si en estos momentos vamos a escuchar música? Todavía música, ¿no? ¿Verdad? Todavía es muy temprano para música. Ah, porque todavía tenemos ahí algunas recomendaciones, alguna información con la finalidad de estimular la creación e investigación en el campo de los medios tecnológicos y digitales en nuestro país. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes México y por conducto del Centro Multimedia, presentaron la convocatoria 2021 para el programa de apoyo a la producción e investigación en arte, medios y discapacidad, como se los había mencionado anteriormente. Las bases generales de participación de esta convocatoria se encuentran en el sitio de internet www.papiam.cenart.gob.mx. Las propuestas serán recibidas hasta el 9 de julio de este año, hasta el horario de las 3 de la tarde, 15 horas, tiempo de la Ciudad de México. Así es que se los volvemos a reiterar. Todavía están estas convocatorias abiertas, están pendientes para que puedan participar. Y por supuesto, también hay que compartirles que destacadas actrices en el escenario con jóvenes actores morelenses. Intensa noche de teatro se disfrutó la tarde del domingo en el Centro Cultural Teopanzolco con la lectura actuada de la obra Escrito en el Cuerpo de la Noche, una obra original de Emilio Garballido, dirigidos por Enrique Singer. Las primeras actrices, Silvia Mariscal y Ángeles Marín, compartieron el escenario y las experiencias profesionales con los actores Ariana Rebolledo y Eric Jiménez. Teatro en Atril del Centro Cultural Teopanzolco, un proyecto escénico de la Secretaría de Turismo y Cultura, el Centro Cultural Teopanzolco, desde luego, y el Círculo Teatral de Alberto Estrella, que tiene por objetivo apoyar la formación de los profesionales actores en nuestro estado. Hay que recordar que hace un año más o menos estuvimos platicando con Alberto Estrella, ¿verdad? Producer estuvo a través de vía telefónica con nosotros en El Ojo de la Mosca y disfrutamos mucho esa charla en donde precisamente nos hacía esta cuestión y nos hacía énfasis en el apoyo que él, con su talento, con su experiencia, le puede aportar a todos los jóvenes de nuestro estado. Y Hugo, déjame decirte que los estudiantes, los egresados de artes de actuación están muy agradecidos por esta oportunidad que muchas veces no pueden encontrar en otros lugares.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, hoy se está actualizando, bueno, ya hay cartelera para el mes de junio para que también lo estén tomando en cuenta. El Cine Morelos está abierto, ya prometieron, otra vez lo comentamos, más funciones al aire libre ahí en el Foro del Lago del Centro Cultural Jardín Borda. También para aquellos que se perdieron la función del pasado jueves, de nueva cuenta, atentos a las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura y también a las del Instituto Morelense de Radio y TV, así estamos en Facebook, o bien @radio_morelos para que estén atentos de cada una de estas invitaciones. El Cine Morelos sigue abierto, recuerden que hoy tiene funciones 4, 6:30 y 9 de la noche para que también se den una vuelta. Está maravillosa la forma en que te reciben, obviamente sana distancia, todo bien sanitizado para que sea una experiencia más que memorable.
También en las redes sociales nos hacían el comentario que se perdieron algunas personas Morelos en la hora nacional y que estaban interesadas en volver a escuchar esos reportajes, que cómo se podían hacer. Ya lo sabe que aquí en El Ojo de la Mosca a lo largo de la semana vamos distribuyendo precisamente... digamos así, vamos repitiendo estos reportajes para todos aquellos que no pudieron escucharlos a las 10:30 el domingo. Recuerden, Morelos en la hora nacional, 10:30 de la noche todos los domingos. No se preocupen, nosotros lo vamos a ir comentando aquí en El Ojo de la Mosca, nuestros adelantos, estos reportajes que son de suma importancia. Y lo padre, Hugo, es de que hay una gran variedad de temas. Podemos escuchar temas de literatura, de música, de teatro, por ejemplo.
Así es, de nueva cuenta, atentos a la entrega de este fin de semana, será después de las elecciones, también habrá cobertura por parte de los medios públicos precisamente de cómo estarán las elecciones para este próximo 6 de junio, así es que ahí está la información.
¿Y qué te parece si nos vamos a un corte? Porque ya son las 2:52. Hoy vamos a escuchar a esta banda mexicana con un sonido de música tradicional, pero con un toque de avant-garde, originarios de Jutepec, Morelos.
Desde el crucero de Tejalpa.
Desde el crucero de Tejalpa, dice la producer, allá por nuestros barrios de Jutepec. Muy orgullosos de estar por aquellos rumbos. Kamikaze Beat Band, una banda originaria de Tejalpa, como ya nos mencionaba Hugo, formada en septiembre del año 2012. En sus inicios formada por hermanos y primos para después integrar amigos para completar esta alineación, surgió de la inquietud de crear un proyecto propio. Comenzó como un proyecto experimental de cochera, así como muchos jóvenes lo hacen hoy en día, pero con el tiempo se dieron algunas oportunidades de tocar en festivales masivos. La banda integra instrumentos típicos de bandas tradicionales como la tuba, trompetas, trombones y percusiones, ya que la mayoría de los integrantes participan en este tipo de agrupaciones, complementándolo con la batería y guitarra eléctrica. Hoy en día esta agrupación ha encontrado su línea musical fusionando desde ritmos latinos hasta el rock y el funk, pasado también por la salsa, el mambo, ritmos balcánicos, ska y por supuesto también el reggae. Esto es Para Morir de Amor de Kamikaze Beat Band.
No te voy a buscar si te alejas. víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias. Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que viviste ese episodio de violencia?
Hace casi un mes. Me hice una prueba de embarazo y salió positiva.
Calma, hay opciones. Cuando viviste violencia sexual, puedes interrumpir tu embarazo en cualquier unidad de salud pública y privada. Aún no han pasado 12 semanas.
Pero me habían dicho que no se podía si no denunciaba.
Falso, no es necesaria la denuncia. Esto es una emergencia médica. Tu salud y tu vida están de por medio. Además, es tu decisión.
Gracias, doctora. Me da miedo ir a denunciar porque cuando mi mamá fue a acusar a mi papá de violencia, le dijeron que de seguro ella lo había provocado y que mejor ya le bajara y arreglaran las cosas.
A ver, esto que pasó no lo causaste tú. No importa cómo vistas o te comportes, nadie debe hacerte sentir que tú lo propiciaste. Las personas que trabajamos en el sector salud tenemos obligación de darte el apoyo que necesitas para que tu mente y tu cuerpo se recuperen. Incluso si sientes que corres riesgo en tu casa, debemos canalizarte para que te brinden un lugar temporal donde resguardarte.
En Morelos hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira, no es tu culpa. Pide ayuda, hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando cada fin de semana una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido, tu boleto de fin de semana. Al aire todos los sábados y domingos en punto de las 11 de la mañana a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Expresiones del arte.
Apasionado, talentoso y lleno de ímpetu, el coreógrafo y bailarín José Limón dejó al mundo de la danza una colección de maravillosas coreografías y el recuerdo de su poderosa actuación como intérprete.
Desarrolló una técnica, un estilo específico de bailar que es legado para futuras generaciones de bailarines y coreógrafos.
Buscaba ofrecer un amplio abanico expresivo para los cuerpos masculinos y femeninos, desde la fuerza física y movimientos complejos hasta la ternura y la gentileza.
Durante su carrera, José Limón impresionó a múltiples auditorios con danzas que expresaban una comprensión profunda y un gran respeto por la alegría y el dolor humano.
Decía que en sus coreografías buscaba dar forma a demonios, santos, mártires, apóstatas, locos y otras visiones apasionadas y apasionantes.
Expresiones del arte.
De la tarde con 2 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica, la escritora Junoen Díaz para hablar del conversatorio Arte, Naturaleza y Ecoestéticas en el Arte Contemporáneo. Junoen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Oye, esto arranca, bueno, se lleva a cabo el 5 de junio, mejor dicho, ¿no? Ahí en el Brady.
Exactamente, este 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, pues vamos a aprovechar la ocasión para compartir un poco de este interés que tenemos Maya, Fab y yo en torno a la ecoestética.
¿Qué nos puedes platicar para todos los que nos están escuchando, puedan conocer de qué va este conversatorio, qué es lo que vamos a escuchar por parte de ustedes que son las expertas en estos temas, sobre todo del medio ambiente y del arte también, que va ligado de una u otra forma?
Pues mira, el arte es una manera de ver el mundo que nos permite estar conectados, o sea, que permite tener una cierta sensibilidad. Yo creo que esta sensibilidad que tiene que hay en todas las personas, pero digamos específicamente canalizada a través de los artistas, tiene que enfocarse también a la relación con el medio ambiente, ¿no? Estamos viviendo en una época pues de mucha devastación. Yo creo que seguramente todos recuerdan estas imágenes tremendas del Amazonas quemándose el año pasado, mientras estábamos ya en época de confinamiento. También hay que decir que México es el cuarto país en Latinoamérica con mayor ataque a los activistas ambientalistas. Entonces, bueno, pues estamos viviendo en situaciones pues bastante complejas en torno a la naturaleza, y sin embargo hay artistas que han tratado de no solamente representar a la naturaleza, sino de intervenir en ella y tratar de hacernos más conscientes o de proponer una nueva relación entre el arte y el medio, ¿no? Yo voy a hablar, por ejemplo, de una artista que se llama Agnesen. Ella en 1982 realizó una pieza de arte en la que plantó 2 hectáreas de trigo dentro de un relleno sanitario que se encontraba entre Wall Street y las Torres Gemelas.
Wow.
Estos 2 acres de trigo después se convirtieron en lo que ahora es el Battery Park. Entonces, son intervenciones o trabajo de artistas que lo que hacen sobre todo es activar como ciertas alertas, ciertas alarmas, pero que son de algún modo bastante poéticas, ¿no? También hablaré del trabajo, por ejemplo, de María Teresa Hincapié, que es una artista colombiana que pues adquirió un terreno en Quebrada Valencia, que es una zona que está en la sierra colombiana, en la que construyó una residencia para artistas, porque ella creía que un artista tenía que ser así sensible con la naturaleza. Era una residencia completamente ecológica, en todo contacto con la naturaleza. Entonces, pues parte de una idea que propone Andrés Feliciano, que dice que el arte contemporáneo ha muerto y ahora tenemos que hablar de la fluorescencia, ¿no?
Está más vivo que nunca, y justo lo que mencionabas es una invitación para que nosotros como seres humanos, como personas, como habitantes de este mundo, volteamos a ver este tipo de acciones que se hacen de arte contemporáneo, pero ligado a la naturaleza, precisamente para poder poner nuestro granito de arena.
Nos da ideas sobre cómo vivir mejor.
Sí, sobre todo, ¿qué nos puedes, bueno, para toda la audiencia, una invitación para que no se pierdan de esta actividad este próximo fin de semana?
Pues que nos acompañen. Vamos a hablar de varios artistas que han hecho intervenciones interesantes y van a darnos reflexiones interesantes en torno a nuestra relación con la naturaleza. Sobre todo, hablaremos también de qué es esto de la ecoestética, porque a veces hablamos de salvar al medio ambiente, ¿no? Y es como una cosa ahí tremenda, la que parece que pues no podemos aportar nada, pero en realidad ecoestética tiene una reflexión que va desde lo personal, ¿no? Ecología mental. Vamos a hablar de qué es esto de la ecología mental, la ecología social y luego la ecoestética, ¿no? Entonces va a ser una plática muy amena. Acompáñenos ahí en el Museo Brave.
Podemos ser parte de este cambio, sin duda alguna. Podemos poner nuestro granito de arena. Y qué mejor, no nada más de disfrutar de estas intervenciones, sino, ¿por qué no? Animarnos en colectivo, Hugo, a hacer una intervención, ¿por qué no?
Pues ahí está la invitación. Recuerden, sábado 5 de junio, Museo Robert Brady, será obviamente de manera virtual, supongo, ¿no? ¿También ya será presencial?
No, va a ser virtual, a través del Facebook Live del Museo Robert Brady.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, conversatorio, arte, naturaleza y ecoestéticas en el arte contemporáneo, por parte de la escritora Junuen Díaz y también Maya Saab. Así es que, Junuen, muchas gracias por tomar esta llamada y ponernos al tanto también.
Muchas gracias. Nos vemos el sábado.
Abrazos.
Abrazos.
Estas son las breves culturales. El Festival de Cannes prepara su regreso en julio y este jueves anunciará los filmes que compiten por la Palma de Oro, relanzando los estrenos de grandes directores, después de que la pandemia confinara el cine a la pequeña pantalla. Hasta ahora se anunciaron 3 de las películas de la selección oficial, incluidos los últimos trabajos del estadounidense Wes Anderson y del holandés Paul Verhoeven. El jurado estará precedido por el cineasta Spike Lee, primer afroestadounidense en asumir ese puesto. En Cannes, aunque solo se esperaba la mitad de los 40 40.000 asistentes diarios que suele atraer el festival, no se prevé ninguna limitación a aforo en las salas. En cambio, se exigirá un pase sanitario, prueba de vacunación o un resultado de PCR negativo. A 40 años del SIDA, el arte visual que dejó la pandemia, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo exhibe en línea Expediente Cero Positivo, con materiales sobre la enfermedad, acciones artísticas para visualizar y contra la discriminación. La exposición es resultado del mapeo realizado desde el Centro de Documentación Arqueia para generar un repositorio público en torno a visualizaciones y VIH en nuestro país. Conformada por hemerografía, carteles, obra artística y registros de eventos, como Un Día Sin Artistas, 100 Artistas Contra el SIDA o Letra S, el proyecto recupera producciones de activistas, artistas y la sociedad civil en torno a la aparición de esta pandemia hace poco más de 3 décadas. Alista la UNAM reapertura escalonada de recintos culturales. El pasado 24 de mayo iniciaron las actividades presenciales de Cultura UNAM. Por su parte, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Universitario publicó su protocolo Museo Seguro, en el que se advierte que la oferta de seminarios presenciales, programas infantiles y talleres se suspenderán hasta que el semáforo esté en verde, mientras que las actividades al aire libre se reanudarán cuando el semáforo esté en amarillo. Cabe recordar que los recintos culturales universitarios se han mantenido cerrados desde marzo pasado, con el inicio de la pandemia. Desde entonces, todas sus actividades, incluyendo el ALEP 2021, que inició el pasado 20 de mayo, se ha llevado a cabo de manera virtual. La Fiscalía General de la República investiga a servidores públicos por el presunto robo de 10 documentos de Hernán Cortés del Archivo General de la Nación. Dichos manuscritos aparecieron en subastas en Estados Unidos. El organismo autónomo mexicano ha citado a funcionarios y otros sospechosos para que declaren sobre los documentos. ¿Cómo sucedió? El caso estalló a raíz de que un grupo independiente de historiadores encontró que la casa de subastas Swan Galleries en Nueva York ofertaba en septiembre de 2020 una orden real española dirigida a Hernán Cortés y a Pedro de Alvarado en 1521, año de la conquista de México por parte de los españoles. El documento es uno de los 10 que de 2017 a 2020 los especialistas reportaron como robados del archivo ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que el 26 de agosto del año pasado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hasta aquí, las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes, escritor español.
Ahí estuvieron las breves culturales. Muchas gracias a Osvaldo González, quien está también en estos trabajos de postproducción, de producción. Usted que escucha los personajes del día, las frases, todo está a cargo de Osvaldo, así es que le agradecemos mucho. Hugo, hace unos momentos en la entrevista platicábamos de hacer estos colectivos para poder hacer exposiciones, para hacer actividades en pro de algo positivo, y tal es el caso de la inauguración de la exposición colectiva en el pabellón Vista Hermosa, que se llevará a cabo próximamente, y es por eso que ya está en línea telefónica la fotógrafa Carla Novaro y el pintor Michael, para que nos platique acerca de esta inauguración.
Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Hola a todos, ¿cómo están? Hugo, Cintia.
¿Todo bien? Oye, pues platícanos cómo, cuándo y dónde. Sabemos que hay galerías, obviamente, resurgiendo después de la... Bueno, sigue la pandemia, pero ya ahora que estamos poco a poco saliendo de ella, se están reactivando las actividades culturales. Platícanos sobre esta exposición.
Así es, Hugo. Fíjate que pues después de un año y medio de pues estar encerrados y de una situación muy, muy difícil, pues estamos otra vez retomando esto que pues es el arte, ¿no? O sea, no dejarlo atrás. Estamos en conjunto con amigos haciendo esta nueva exposición. Nos invitó el pintor Michael Hoy a su galería, que está en Pabellón Vista Hermosa. Y pues retomamos esto, ¿no? Con varios artistas. Va a haber, haz de cuenta, Michael se va a dedicar a lo que es pintura. Hay su servidora, que es la fotografía. Otra señora que se llama Pilar García va a estar con escultura. Y con filigrana, Lucas Sanz. Entonces son cuatro exposiciones a la vez. que pues estamos pues muy contentos de poder enseñar esto a la gente.
Muy bien. Oye, ¿cuándo, cómo y dónde arranca? ¿Tendrá algún costo el acceso? ¿Cómo estará también la cosa?
Todo es gratuito. Nada más lo único que estamos pidiendo, pues seguimos con los protocolos de la pandemia.
Okay.
Obviamente hay que llevar su cubrebocas, va a haber el termómetro, va a haber gel y pues su sana distancia, ¿no? Y las exposiciones son gratuitas y son a partir del viernes 11 de junio, a partir de las 5 de la tarde, inaugura Michael Hoy la galería y él inaugura su exposición de pintura. El sábado inauguramos tanto Pilar como yo lo que es escultura y fotografía. Okay. Y lo que es filigrana, ese va a estar también desde el viernes abierto, ¿no? Pero cada uno vamos a tener nuestras inauguraciones. Lo quisimos hacer así pues para poder llevar a nuestros amigos,
a su banda. Muy bien.
Exactamente, a la banda.
Oye, la tuya será el sábado 12 de junio, ya estoy viendo aquí, en punto de las 6:30 de la tarde.
Exactamente, la mía es a las 6:30 el sábado 12 de junio. Entonces los espero a todos. Es algo chiquito, la verdad. No es como comparado con mis otras exposiciones. Ahorita nada más voy a exponer 12 fotografías nuevas.
Okay.
Que no se han visto. Porque
¿gran formato o qué tamaño?
Formato es 12 por 18 pulgadas.
Okay.
A color. Y nada más una sola fotografía blanco y negro. Pero todas son sobre todo mis viajes, o sea, hay de algo de Tailandia, hay algo de Laos, algo de Chihuahua, algo de la India. Son fotos que no se habían visto en lo que llevo exponiendo en estos años, son nuevas, ¿no? Entonces, y la estoy haciendo más que nada por mi hermana. La exposición, a pesar que sea colectiva, mi exposición la llamo Fuerza Karen. La llamo Fuerza Karen porque mi hermana tuvo hace 2 meses un accidente, bueno, un aneurisma.
Okay.
Desgraciadamente mi hermana quedó paralizada del lado izquierdo de su cuerpo. Pero pues obviamente Karen ha estado luchando, está saliendo adelante y por eso yo la llamo hoy Fuerza Karen, esta exposición a nombre de ella.
Muy bien, oye, pues que se recupere poco a poco, sabemos que no es fácil una condición de esta naturaleza, pero ahí está la invitación, ¿no? Al fin y al cabo tendrá vigencia de un mes, tengo aquí también la información, estará terminando el 10 de julio.
Sí, nos invitaron a nosotros un mes a participar, entonces pues estamos, te digo, haciéndolo con mucha alegría después de un año y medio de estar pues, todos encerrados, Y más que nada de poder ver de nuevo a los amigos,
sí,
¿no? O sea, teniendo obviamente nuestras precauciones, pero pues es ver a la gente que hemos dejado de vernos, podernos abrazar, aunque sea a distancia, pero estar ahí, ¿no? O sea, convivir un rato
sobre todo.
Y pasarla padre, ¿no?
Y con todas las medidas de sanidad, como ya lo mencionabas, y también hacer referencia a que va a ser una exposición, sí, un poco pequeña, pero no por eso deja de ser importante, deja de ser de calidad y aún más con esto que nos mencionas acerca de tu hermana, emocionalmente, sentimentalmente, tiene otro significado. Así es que, Carla Novaro, estamos contigo, estamos con tu hermana y, por supuesto, con todas las personas que van a participar en esta exposición.
Muchas gracias, Cintia, te lo agradezco mucho.
Oye,
pues, ya estaremos viéndonos por allá la próxima semana. Ya les llevaré algunas fotos para que las vean y todo, aunque sea en celular, pero que
claro,
empiecen a ver de qué trata esto, ¿no? Y
con mucho gusto
y encantada de que ojalá me puedan acompañar el sábado y que brindemos por allá.
Muy bien, repetimos la información, inauguraciones de la Galería Michael Hoy el viernes 11 de junio en punto de las 5 de la tarde, luego el sábado 12, escultura en punto de las 5 de Pilar García Garagarza y el mismo sábado a las 6:30 pm Carla Novaro con fotografía. Recuerden, será dos exposiciones temporales, durará un mes. Tengo entendido que lo de la galería sí será permanente, pero de nueva cuenta ahí está algo más para anotar en la agenda de cultura del estado de Morelos. Plaza Pabellón Vista Hermosa, ahí en Río Mayo 1207, un buen lugar, así es que la entrada libre y pues gracias de nueva cuenta, Carla. Yo creo que te estaremos dando lata ya también el siguiente viernes o jueves para reiterarle a todos sobre esta invitación.
Claro que sí, Hugo. Yo encantada de que me den lata.
Perfecto.
Encantada. Y les agradezco mucho esta entrevista, este espacio que me han dado. un saludo a todo su auditorio, saludo a Laura, a Duarte también, a mis grandes amigos de por allá, y a ustedes también, que ya tendré gusto de verlos próximamente.
Muy bien, pues cualquier cosa, nos vemos el sábado 12 de junio, 5 de la tarde. Recuerden la exposición de fotografía de Carla Novaro. Carla, muchas gracias.
Gracias a todos. Ya nada más les quería decir si puedo dar mi red social.
Claro que sí. ¿Dónde ven tu trabajo?
Mira, en Facebook estoy como Novaro Fotografía y en Instagram me encuentran como @KDKiloNovaro.
Ok.
Hay que repetirlo, por favor.
Sí. En Instagram estoy como @KNovaro y en Facebook estoy como Novaro Fotografía.
Muy bien, pues ahí está para que estén visitando en web el trabajo de Carla Novaro. Ahora sí, Carla, muchas gracias. Un abrazo hasta allá.
Gracias, saludos a los dos. Cuídense.
Expresiones del arte.
Lugar abstraído del tiempo en el que confluyen misterio, lo terreno, la búsqueda de la grandeza y el anhelo de inmortalidad.
El Convento de las Capuchinas Sacramentarias, ubicado en Hidalgo 43 de Tlalpan, en la Ciudad de México, es un espacio en el que se plasman las experiencias religiosas del arquitecto mexicano Luis Barragán.
Proyectada en 1952, la capilla es la expresión perfecta de una profunda religiosidad vuelta palpable. Mirando la capilla de lado, la luz se vuelve más nítida e intensa, mientras que al fondo aparece la cruz distinguiéndose solo por el sutil contraste de texturas.
La construcción representa uno de los logros más importantes en la obra de Barragán. Su permanente inquietud religiosa, su inclinación por lo místico y su gusto por la austeridad de los conventos de la época colonial, sin perder lo funcional, se funden en esta obra, considerada patrimonio artístico de todos los mexicanos.
Expresiones del arte.
En la actualidad, la fotografía es inmediata, su uso digital y no existe una contemplación en ella, pues la imaginación se obtiene en un segundo, lo cual ha modificado su manejo en los equipos fotográficos. No obstante, aún quedan algunas y algunos fotógrafos que trabajan con procesos antiguos y otras y otros que se han sumado a la técnica basada en el negativo. El Museo de Arte de la Ciudad de Juárez del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, presentará una charla, La Fotografía Análoga Hoy y su influencia en el proceso creativo, este próximo miércoles, el día de mañana, en punto de las 6 de la tarde, y a las 19 horas también se podrá disfrutar en Hora de México en una modalidad virtual, y es por eso que se los mencionamos, para que podamos estar conectados en el marco de la campaña Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura Federal, que como bien saben, esta campaña inició a principios de la cuarentena para que de una u otra forma pudiéramos seguir conectados con estas actividades artísticas en medio de la virtualidad. En esta actividad, fotógrafos con trayectoria artística mostrarán a las nuevas generaciones una técnica que se ha vuelto moda, lo cual ha coadyuvado a que esta forma de hacer fotografía no desaparezca. Además, darán a conocer sus procesos creativos, los resultados que buscan y los tipos de cámaras que más les favorecen a sus proyectos personales. Esto ligado, por ejemplo, a todos los que estén interesados en ir a la próxima exposición de fotografía que ya les mencionábamos en Pabellón Vista Hermosa. Todos los que tengan esta inquietud de la fotografía, de cómo se realiza, de las cámaras, es un buen momento para que puedan participar en esta charla virtual. Recuerden, el día de mañana en punto de las 6 de la tarde en la página de Facebook del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esto que está catalogado por el Museo de Arte de la Ciudad de Juárez como la fotografía análoga hoy y su influencia en el proceso creativo. Ahí está el dato. Y en otra información, el día de ayer les quedamos a deber un reportaje de nuestra compañera Luarce acerca de una menstruación digna para todas las mujeres. Vamos a escucharlo.
A mí me bajó a los 14 años. Afortunadamente tengo mi hermana mayor y a ella siempre le dieron cólicos muy fuertes. Entonces no era como secreto cada vez que le bajaba a ella. Entonces siempre lo tuve muy presente.
Comencé mi primer ciclo menstrual cuando tenía 12 años. Estaba en sexto de primaria y aun cuando mi mamá me había dado una educación continua respecto a esto, pues comprendí que todos los cuerpos son distintos. Cuando ingresé a la secundaria, el primer año tuve un ajuste hormonal. Dejé de menstruar por meses hasta que un mes volvió.
La menstruación es, aún en nuestros días, un tema que poco se habla en los espacios públicos, por considerarse íntimo, grotesco o algo de lo que las mujeres nos debemos sentir avergonzadas. Desmitificar estas ideas alrededor de la menstruación nos llevaría a relacionarnos de una forma más amable con nuestros cuerpos y al mismo tiempo visibilizar que la gestión de la menstruación la vivimos de acuerdo a nuestros contextos de vida y al acceso que tenemos a la salud y la información.
Sin embargo, para esa vez ya no estaba preparada. No sabía que podías llegar a desangrarte tanto que tus manos se quedan pálidas. Ese día recuerdo que manché mi falda y tuve que ponerme un suéter. Recuerdo que tenía muchos sentimientos encontrados porque no sabía a quién acercarme. En ese momento también comprendí que la información tiene que ser para todas y todos.
Varias personas no tienen muy claro lo que pasamos nosotras durante el ciclo. No me refiero nada más al cambio de mal humor, sino todo el proceso que es. No lo entienden muy bien. Entonces, creo que eso sí afecta porque es falta de empatía.
Menstruación Digna México es una iniciativa que busca poner las reflexiones en el espacio público. Un grupo de organizaciones que apoyan la gratuidad de los productos de gestión menstrual, la eliminación del IVA a dichos productos y la generación de datos sobre la menstruación en México. Parten de la idea que los productos de gestión menstrual no son de lujo, sino de primera necesidad para una menstruación digna. Anaí Rodríguez nos comparte.
Puesto que a muchas niñas, adolescentes y mujeres, la menstruación representa un impedimento para acceder a derechos tan básicos como la educación. El tema del absentismo escolar es una realidad. 4 de cada 10 niñas prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando.
Nacional de Trabajo Social de la UNAM publicó algunos datos clave para reflexionar sobre la menstruación como parte de la agenda pública. 1. La situación de pobreza en la que viven 4 de cada 10 mujeres en México dificulta su acceso a una gestión menstrual digna. En algunas familias, este gasto podría representar hasta el 8% de su ingreso mensual. 2. Las mujeres privadas de su libertad, quienes son el 5.49% del total de la población en reclusión, presentan dificultades para acceder a infraestructura sanitaria adecuada y productos de gestión menstrual. Y 3, casi el 15% de los planteles educativos no cuentan con sanitarios y más del 30% no cuentan con agua potable.
Es por eso que nosotros siempre subrayamos todo lo que engloba la pobreza menstrual, que no solamente es el acceso a los productos, sino también el acceso a la información y, lo más importante, a la infraestructura, porque muchas veces no se cuenta con, por ejemplo, suministro de agua diario, ¿no? Que es tan importante para cuando estamos menstruando.
En el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, conmemorado el pasado 28 de mayo, la colectiva morelense Alciwat generó espacios de diálogo sobre la menstruación. Ernestina Herrera nos comparte sobre sus objetivos.
Desde el 2018 somos distribuidoras y también elaboramos toallas de tela. Para nosotras es muy, muy importante porque las alternativas menstruales hacen que las mujeres se relacionen de otra forma, no solo con la menstruación, sino también con su cuerpo. Y también noten las diferencias de cuando hay algún problema menstrual o ginecológico a cuando estamos teniendo menstruaciones sanas.
Confinadas a la vida privada e íntima, las discusiones del cuerpo de las mujeres estuvieron acotadas a las decisiones desde una visión masculina. Es igual de importante acceder a la información como tener alternativas. Desde la colectiva Alciwat, piensan en una gestión menstrual que procure el uso de productos que no impacten de manera negativa al ambiente. Sin embargo, cada cuerpo es distinto y hay que conocerlo para decidir.
algunas de las preguntas más frecuentes que tenemos es si la copa menstrual duele. Una copa menstrual adecuada no debe de doler. Si te duele, no es la adecuada para ti. Otra pregunta también que nos hacen frecuentemente es si las toallas menstruales van a oler feo, porque se tiene como esta idea de que la menstruación huele feo. En realidad, una menstruación sana no tiene que oler feo. Y tiene mal olor, bueno, nos está indicando que hay algún tipo de infección o algún problema que es importante revisarlo.
Pongamos la menstruación en la agenda pública para garantizar que todas tengamos igualdad de condiciones en el cuidado de nuestros cuerpos y acceso a la salud.
Es momento de despedirnos, Hugo, porque ya son las 3:28.
Y nos vamos con música. Un día como hoy, en 1947, nace Ron Wood, guitarrista británico de The Rolling Stones. Él llegó en 1974 para apoyarlos en la gira It's Only Rock and Roll. Un poco antes estaba Mick Taylor, que también decidió dejar la banda. Y pues bueno, ahí está una leyenda todavía tocando. Hay fechas para este año. En cuanto regresen, también quedaron pendientes fechas de The Rolling Stones. Ya dijeron que por lo menos unos 5 conciertos estarán dando antes de que acabe el 2021. Y pues bueno, ahí está una de las bandas que también marcaron pues la línea, ¿no?, para los conciertos en streaming al inicio de esta pandemia. Así es que escuchemos esto que se llama Buried Alive a través de la radio de Morelos.
Gracias a toda la producción, Laura Duarte y don Héctor Vargas, ahí al mando de los controles técnicos. Nos escuchamos el día de mañana.
expresiones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.